Radio Universidad de Chile presenta Saliendo a Flote, un programa donde el universo de la inclusión es nuestro principal protagonista. Saliendo a Flote es un programa realizado gracias a Banco BCI y su plataforma BCI Accesible, Cernatur, Región de Magallanes y Antártica Chilena. Colaboran Ortomédica Elifante y Restaurant El Naturista.
Queridos auditores, sean ustedes muy bienvenidos a este programa 100% dedicado al universo de la inclusión Saliendo a Flote. Desde la 102.5 FM Radio Universidad de Chile, le damos la más cordial de las bienvenidas en este caluroso día martes del mes de junio. Un abrazo para ustedes, a todos los santiaguinos, a todos los chiquillos de las distintas regiones de nuestro país que nos escuchan en este mes de invierno. Ya comenzando, José Roja, todavía estamos en otoño. Todavía estamos en otoño, ni siquiera llegamos a invierno. Y estamos amarrados. Ahí como, estamos como paquete mal amarrado, tanta ropa allá encima. Pero bueno, estamos aquí en Saliendo a Flote precisamente para darles calor, para conversar con ustedes, para enseñarles respecto a pueblos originarios, comunidad migrante, diversidad sexual, discapacidad, mujer y muchísimas otras cosas más. Así que le damos la bienvenida en esta ocasión a nuestros queridos amigos de la Sociedad Dominicana en Chile, SODOENCHI. ¿Qué será SODOENCHI? ¿Quiénes son las personas que participan de esta agrupación? Le vamos a dar la bienvenida a don Carlos Miguel García, que es presidente de SODOENCHI, y a Julián Guzmán Mejía, secretario y asesor jurídico de la misma organización. Muy bienvenidos a nuestro programa y un placer estar con ustedes.
Buenos días, muchísimas gracias.
Buenos días.
Por su invitación.
Muy buenos días. Ya frío ya.
Un poquito.
Un poco frío.
República Dominicana debe estar en un calorazo.
Bastante.
¿No? Sí.
Bastante. Trópico.
Trópico, total. Qué cosa más rica, chiquillos. Bienvenidos y vamos a conversar entonces.
Gracias por la invitación.
Un placer. ¿De qué se trata? ¿Qué es SODOENCHI, Carlos o Julián?
SODOENCHI es la Sociedad Dominicana en Chile. Es una organización creada en el 2016 por dominicanos que residen en Chile, que están radicados en Chile. La mayoría dominicanos emprendedores, la mayoría tiene negocios, son muy pocos realmente lo que son empleados. Y esta organización nace a raíz de la necesidad de tener una organización íntegra que pueda representar a los dominicanos dignamente, una organización que tiene como principal foco fomentar la cultura nuestra, el deporte nacional de República Dominicana, que es el béisbol, poder ayudar a los dominicanos en situación de vulnerabilidad a través de talleres, de orientación, de capacitación y de la asesoría. Por eso tenemos un departamento jurídico para asesorar a toda esa gente que necesita una ayuda y que muchas veces no cuenta con los recursos necesarios para tener un abogado o un bufete de abogados. Lamentablemente
claro.
No es así.
¿Cuánto tiempo lleva esta organización existiendo?
La verdad, de derecho
es de bebé. Somos bebé todavía, apenas no cumplimos ni siquiera un año. Estamos en proceso de la formación. Hemos solicitado nuestra personalidad jurídica, pero hasta ahora estamos en pañales, como dice. Pero hemos hecho un trabajo bastante arduo, bastante largo. Tenemos un buen camino ya caminado, gracias a Dios. Y mayormente lo que trabajamos es la difusión de los derechos, pero también de sus obligaciones.
Correcto.
Eso es lo más importante que debemos destacar, orientando a los dominicanos, a extranjeros, a cualquiera que se nos acerque, para ayudarlo en un proceso que es bastante largo, tedioso aquí en Chile, y poco se sabe del proceso en sí, cuando una persona ha entrado de manera irregular a Chile.
Perfecto. Tenemos que hablar mucho respecto a la migración, ¿cierto? A todo el trabajo que usted realiza también desde el espacio legal, pero hablemos un poco de República Dominicana primero. ¿Qué es lo que nos convoca hoy día? República
Sol,
Dominicana.
Arena y playa y mucho carnaval.
Y mucho carnaval.
Mucha música,
¿cierto?
Por supuesto.
Claro. Por supuesto, ustedes también tienen han participado en distintas actividades por las fotos que me enviaste,
sí,
¿cierto?
Sí,
sí. Sí, cuéntenos un poco de su cultura, de sus tradiciones, de sus raíces, de su música, de su comida también.
Nosotros
cuéntenos un poquito.
Gracias a Dios, República Dominicana tiene afluencias europeas y africanas. Y por eso nosotros hoy día ya no somos dueños, porque ya el merengue, la bachata y la salsa es de todo el mundo, pero el merengue hace poco tiempo, hace aproximadamente un año, fue declarado Patrimonio de la Humanidad.
Inmaterial. ¿El merengue?
Sí, el merengue.
Inmaterial.
Patrimonio Inmaterial de la Humanidad,
inmaterial de la
por
humanidad.
La UNESCO, claro.
Imagínate.
Y, por ejemplo, la zona colonial de República Dominicana también es declarada por la UNESCO patrimonio de la humanidad, porque en ella se encuentran las primeras construcciones del Nuevo Mundo. Dígase la casa de Cristóbal Colón, que es el Alcázar, la primera fortaleza militar, la fortaleza Osama. O sea, nosotros tenemos un montón de historia, la primera represa, el primer hospital infantil.
La Universidad de América también.
1528, la Universidad Autónoma de Santo Domingo. O sea, que nosotros no solo somos playa, que la verdad las playas de República Dominicana están consideradas entre las 10 más hermosas del mundo, junto con la bandera, que también entra entre las 10 más hermosas del mundo.
O sea, tienen muchas cosas que son las más hermosas del mundo.
Sí, nosotros tenemos muchas cosas bonitas para brindar a todo el mundo, y por eso siempre somos un país de puertas abiertas, así como está la Biblia.
Y alegre.
Así como está la Biblia abierta en el escudo de la República Dominicana, así mismo están las puertas abiertas para que todo el mundo vaya y pueda disfrutar de la hospitalaria que es nuestra gente allá. Y obviamente de nuestra música, del merengue, de la bachata. Aquí son reconocidos muchos artistas dominicanos, como Juan Luis Guerra, que es muy, muy reconocido acá.
De hecho, con él vamos a terminar el programa. Tenemos un tema ahí listo para terminar.
Ah, entonces todos los radioescuchas, estén atentos, mantengan la sintonía, que por ahí viene Juan Luis Guerra también, ¿verdad?
¿Cómo ha ido cambiando este tema de la música? Porque en todos los países ha ido cambiando de manera sustancial. Por ejemplo, en Colombia también de la salsa ha cambiado a salsa choque y muchas cosas por el estilo. ¿Cómo ha cambiado ya en República Dominicana cómo ha ido creciendo este espacio musical?
Fíjate, la música es rica en todas sus versiones. Y a raíz de tantas mezclas es donde van saliendo nuevos géneros. Los últimos géneros, el primer género en República Dominicana fue el merengue, pero el merengue ha sufrido muchas variaciones.
Sí.
Por eso tenemos merengue típico, que es lo que canta más o menos Fulanito. No sé si escuchas la agrupación Fulanito, son dominicanos. Es un merengue que lleva acordeón. El merengue nace con la tambora, que es un instrumento africano, nace con el güiro. Y también en su principio no se tocaba con acordeón, sino con guitarra. Y eso fue reemplazado posteriormente. Y después de eso nace lo que es el merengue de sala, que es el merengue que hace Juan Luis Guerra o Sergio Vargas, y después de eso nace el merengue de mambo, que lo hace Omega, que es un merengue de calle, un merengue callero, y todas estas variaciones han enriquecido nuestra música. Y a raíz de todo esto, la bachata, por ejemplo, ha sufrido también variaciones. Antes era una bachata de amargue, las personas que estaban amargadas, y hoy día la bachata también es romántica. Romeo Santos, que es dominicano también, hizo una combinación con tango recientemente, con Propuesta Indecente. Entonces todas esas variaciones yo creo que enriquecen y te dan la oportunidad a la gente que le gusta la música de poder escuchar y seleccionar qué es lo que más le gusta.
Y me imagino que también a través del tiempo ha ido variando la comida. Hay platos típicos de ustedes.
Hay un plato típico, nosotros le decimos la bandera dominicana. Eso es arroz, habichuela, en este caso ustedes lo conocen como poroto.
Con los porotos.
Y la carne.
La carne.
Sí, la carne puede variar a través de, puede ser res, puede ser vacuna. El gusto lo pone cada quien. Acompañado por su palta, en este caso nosotros decimos aguacate.
El aguacate.
Sentido, también tenemos el sancocho. Que
¿también tiene sancocho?
Sí, que es un caldo, es un caldo con 7 carnes y diferentes tipos de víveres.
A ver, de nuevo, el sancocho. ¿Cómo
son 7 tipos de carne? Puede ser vacuno, cerdo, puede ser salchicha,
pollo.
Tenemos, lo acompañamos mayormente con aguacate y arroz.
Perfecto.
Podemos echarle auyama, que aquí le dicen
zapallo.
El auyama, el zapallo.
Zapallo, yuca, plátano.
Papa. Yautía.
Sí.
Algunos tubérculos. Es un caldo bastante contundente.
Harto carbohidrato.
Sí.
Bien
bastante
rico.
Alto.
Sí, es rico el sancocho.
Bien calórico.
Sí, eso también es parte de nuestra afluencia. En la República Dominicana tú vas a encontrar platos europeos o de afluencia africana. Nosotros hacemos un postre que se hace con porotos. Con porotos rojos.
Habichuela con dulce.
Me parece que somos los únicos dos, entre México y nosotros, somos los únicos dos países del mundo que preparan ese postre con poroto.
¿Eso es de postre?
Sí, un postre, pero un
postre. Se llama habichuela con dulce.
Habichuelas con dulce se llama.
Habichuelas con dulce.
Sí. Lo que pasa es que la habichuela, el nombre habichuela es porque así le llamaban nuestros indígenas. Como por ejemplo en Venezuela, los indígenas que estaban en Venezuela le llamaban caraota.
Ajá.
Entonces los venezolanos dicen caraota, los peruanos dicen meneca, ustedes dicen poroto, los colombianos dicen frijoles y los mexicanos dicen frijoles, pero al final son esos granos,
lo mismo.
Son esos granos que son muy ricos, que se preparan, pero eso es lo mismo todo. Y ahí nosotros preparamos un postre allá, que se prepara con leche, azúcar, algunas especias, pasas,
galletas,
y queda espectacularmente rico.
Pasas.
Riquísimo.
Así que nuestra gastronomía es muy variada, tenemos quipes que son de origen árabe, Tenemos los yaniqueques que vienen desde Europa.
Tenemos el tostón, que es el plátano majado, el plátano verde majado, que viene también, lo compartimos con Cuba. Cuba también hace ese tipo.
Y Ecuador.
Ah, no sabía ese. Sí. El chicharrón de cerdo también tenemos, que aquí los peruanos hacen, pero es muy distinto al de nosotros. Sí. ¿Qué más podemos decir?
Es que la verdad la gastronomía dominicana es muy grande, es muy amplia.
Bastante.
Además de que nosotros tenemos la oportunidad y el privilegio de ubicarnos en el trópico, en Centroamérica, donde se produce de todo. O sea, ahí hay un montón de frutas que, por ejemplo, para este clima no se producen. Así que nosotros tenemos, no sé, acá tubérculo, por ejemplo, hay papa.
Nosotros tenemos yuca.
Claro. No, papa, allá hay mucho.
Todo lo que
papa,
usted tiene,
y ñame también. Y ñame.
Casi todo lo que ustedes tienen que buscar entre Perú, Ecuador, nosotros lo tenemos ya en producción.
Y ustedes tienen.
Exportación.
Exacto. Esa es la realidad. Nosotros lo tenemos produciendo.
Y ustedes tienen plátano y banano.
Sí. Allá hay plátano, banana y rulo.
Sí, rulo.
El rulo
es más pequeñito.
O sea, es como el caballo, el mulo y el burro. El burro viene siendo el guineo y el plátano viene siendo el caballo y el rulo viene siendo el mulo, que no es ni burro ni caballo. Acá yo no lo he visto. Es otra especie.
No, el rulo no lo he visto aquí tampoco.
Acá yo tampoco lo he visto. La verdad es que allá hay mucha variedad. Yo conozco más de 30 tipos de plátanos. Allá hay plátanos desde muy pequeñito hasta muy grande. Inclusive color rojo ahí allá.
Inclusive nosotros tenemos algo que parece como, por así decirlo, como una torta, como una galleta grande, pero se llama casabe y se hace a través de la yuca.
Perfecto.
Y eso es también autóctono desde los tiempos de los indígenas.
Así es.
Eso viene desde los tiempos de los indígenas.
Todo lo que entrega la tierra, y aparte que tiene un sabrosón, un sazón exquisito.
¿Te gusta?
Uf,
¿has tenido la oportunidad de viajar allá?
A República Dominicana no, mi familia sí, pero conozco la restaurante.
Está cordialmente invitada.
Sí, créanme que pronto, oye, lo más probable es que pronto visite República Dominicana. Chicos, cuéntenme un poco, ustedes, ¿qué fue lo que más les costó al llegar a Chile? Tú me contaste que llevas 5 años.
Sí.
Y Julián, ¿lleva 2? ¿Con qué se encontraron acá en Chile? Aparte del clima.
Bueno, lo que más me chocó a mí, que la verdad desconocía, y que probablemente de haberlo sabido, quizás no estuviese aquí hoy día, es lo engorroso del sistema para conseguir una documentación. Uh-huh. Y posteriormente, tratando de ser lo más empático posible, nos hemos dado cuenta de que es una ley que data del 6 de junio de 1975, por ende es una ley un poco retrógrada. Lo que vive hoy día el mundo es totalmente diferente a lo que se vivió en esa época, pero escudriñando...
Y una ley hecha en dictadura.
Sí,
sí,
escudriñando...
En un momento muy difícil para Chile.
Escudriñando de dónde surge esta ley y bajo qué gobierno se hace, entonces comencé a entender, y obviamente como habían tenido conflicto con Argentina, Bolivia y Perú, que son los países más cercanos, esta ley se diseñó específicamente para estos tres países. Entonces nosotros estamos bastante lejos, no tuvimos participación de este problema y hoy día sufrimos parte de las consecuencias.
Exactamente.
Sufrimos todas las consecuencias.
Esto fue lo más chocante realmente, el tema de lo engorroso. Yo vine a tener una residencia permanente varios años después de estar acá radicado.
Sí.
Sí, de hecho hay gente con 6, 7 años que todavía no tiene una permanencia definitiva. Y todo por el sistema engorroso que hay acá y la verdad complica bastante. Hoy día nosotros tratamos de ser participación activa, de que este tipo de leyes se puedan remozar, de que se pueda sufrir una reformación en favor de todos los inmigrantes y de la gente que quiera hacer un aporte para este país. Porque mientras tanto Chile, nosotros acá tengamos una gran cantidad de inmigrantes indocumentados que no puedan hacer un aporte al país, son una carga.
Son, exactamente.
Si no son un aporte, son
que
una
lo,
carga.
Que es lo que busca el Estado chileno evitar, pero lamentablemente su propio sistema hace que sean una carga porque se la dificultan en todos los niveles.
Desde
poder ingresar a un trabajo donde se pueda mantener y no ser una carga para el Estado, hasta en ese sentido, algo para poder comer, para poder vivir dignamente, es difícil.
Pero es muy importante.
El sistema lo limita, es muy difícil.
Pero es muy importante que esa ley de migración también se haga con la participación de los migrantes.
Por supuesto.
O sea, y de las organizaciones.
Claro, es muy importante que el Estado de Chile sea capaz de escuchar a las distintas organizaciones, asociaciones, corporaciones que funcionan acá de la comunidad migrante para poder efectivamente hacerlos partícipes también de esa ley.
Sí, definitivamente es importantísimo. Nosotros como organización hemos participado de algunos conversatorios. Hace aproximadamente 3 meses tuvimos un conversatorio de lo que es el Ministerio de Salud, donde uh-huh. habían otras comunidades como Colombia, Venezuela, Haití, hasta Brasil estuvo presente y Argentina, donde todos coincidíamos en algo que me llamó mucho la atención y era la empatía del trato en los hospitales. O sea, increíblemente, todos los grupos que estaban trabajando por separado coincidían en varios aspectos, y este fue el que más me llamó la atención, que donde todos se quejaban de que la atención y el trato humano que reciben no es el que están acostumbrados a recibir en otro país, como que son un poco distantes, que se siente que el chileno no es tan afectuoso, que no es, entonces era una queja constante de parte y me llamó mucho la atención, y vaya, increíble, o sea, porque se tocaron muchos temas que se pueden realizar en favor de que tengamos un país más sano, de que podamos prevenir a través de charlas, de información y de difusión, que la gente se pueda cuidar en invierno, que la gente no se exponga a cambios climáticos, que no esté en lo caliente y se traslade lo frío así rápido, que no se llovizne, que la gente se pueda poner la vacuna, que en otoño la gente pueda tener, los que sufren alergia, un antialérgico cerca, que no se ponga tanto.
En primavera también.
En primavera también, que en verano la gente pueda tener su protector solar. Toda esa orientación que pueda llegar a la gente a través de las escuelas, a través de las municipalidades, y todas estas cosas llaman mucho la atención. Pero el tema principal que me llamó mucho la atención fue este, el tema humano, el tema de la calidez, de esa cercanía, que acá no se siente.
No existe.
Y bueno, la pregunta de parte del ministerio, ¿qué podemos hacer para que, yo creo que capacitar a la gente y darle a entender?
La educación, como siempre, la madre
capacitación,
de todas las
ciencias. Capacitación, esa es la palabra clave en este caso.
Exactamente.
Capacitación.
Julián.
Difusión de esos derechos de que tiene.
Eso.
Hasta hace poco, inclusive, mucha gente nos escribía a través de la página de Facebook de Sodoenchi, y esa era la voz cantante de casi de muchas personas, era que en los consultorios, en los CEFAN, no se estaban atendiendo al inmigrante. Todo esto se daba en razón de que no tenían un RUC. Recientemente tengo entendido que se ha tomado la medida de que esos mismos consultorios están dando un RUC provisorio a las personas para que puedan ser atendidas y recibir las atenciones necesarias.
Perfecto. ¿Hay un RUC provisorio entonces?
Sí.
¿Y eso cómo la gente se puede acercar a obtenerlo?
Hay diferentes formas. Como nos enteramos recientemente, fue una feria que se hizo por el Ministerio de Trabajo, una feria inmigrante que se realizó en la calle 21 de Mayo y Plaza de Armas. Ahí nos enteramos que el Ministerio de Salud Pública parece que tomó medidas para eso. Y
perfecto.
Y le está dando un grupo de visión donde con ese grupo por lo menos pueden tomar cita y ser atendidos. Otra de las formas es a través del impuesto interno, que es donde realmente se creó ese grupo provisorio. Y la otra es yendo directamente, por ejemplo, a un plan de AFP, a una AFP. Uh-huh. Ellos mismos con copia del contrato de trabajo, una declaración jurada y copia del pasaporte pueden solicitar el grupo provisorio.
Perfecto.
En la declaración jurada lo que debe establecer la fecha de inicio de cuando empezaron los labores por el contrato.
Qué buen dato para las personas que en este minuto están escuchando, que son muchísimas, para que sepan también lo del RUC provisorio. ¿Y cuál fue tu realidad, Julián, al llegar a Chile?
Mi realidad fue distinta, porque mi esposa es dominicana, pero también tiene la nacionalidad chilena.
Perfecto.
Por como establece la Constitución en su artículo 10, que llega hasta el tercer grado. Nosotros veníamos ya para Chile yo venía con mi residencia, y en caso de ella venía con su nacionalización, ella es médico actualmente y lo ejerce. Eso es bien cómodo, pero desde el punto de vista laboral, cuando tú tienes una visa temporal, los mismos empleadores tienen miedo. ¿Miedo a qué? A que debe cumplir. En caso de que te cancelen, hay una desinformación también ahí. En caso de que te cancelen, ellos debían de darte tu ticket, comprarte el ticket tuyo y el de tu familia para que te regrese. Y eso se daba por la visa sujeta a contrato.
Perfecto.
Ese es el problema que se daba. Okay. Entonces, para conseguir trabajo es muy difícil para esa persona que tiene esa visa. Y tiene una visa que lo habilita para vivir, para trabajar, pero no consigue por el mismo miedo de asumir esa responsabilidad el empleador, el de pagar esos tickets aéreos, lamentablemente. Y actualmente yo mismo estoy como emprendedor, hago venta de perfume, pero si no es así, no tengo otra forma. Porque actualmente, todavía el día de hoy, no he conseguido ningún trabajo. Aunque tengo mi visa definitiva, porque como pude, tengo el conocimiento, pude conseguir mi visa definitiva.
O sea, ¿tú vendes perfume?
Sí.
¿Y dónde vendes perfume?
A través de las redes.
Eso, bueno. ¿Y dónde te pueden encontrar?
En Yapo, en Facebook, como On Fragrance.
¿On Fragrance?
Sí.
Perfecto. Esta es On Fragrance, chiquillo, para que ubiquen ahí a Julián por los perfumes.
Para que ande doloroso, ¿eh?
Pero por sí, se nota chiquillo ahí. ¿Cuántas personas más o menos es la población dominicana que hay acá en Chile?
Actualmente se está hablando de alrededor de 10 a 15 mil personas.
Ya.
Pero de manera irregular estamos hablando de casi 30 mil dominicanos.
Aparte de los que están...
Sí, en total entre 27...
Entre 25 y
30 mil. Sobre los 27 mil dominicanos.
Exacto.
Es el número que nosotros estimamos. Documentados acá en Chile, entendemos que hay
de 10 a 15.
Exacto, entre 10 y 15 mil dominicanos a lo largo de Chile.
A lo largo de Chile.
Sí, porque hay desde Arica hasta Punta Arenas.
Estimado, me encontré con un dominicano en Punta Arenas el año pasado. Yo no lo podía creer.
Los dominicanos, donde usted menos se lo cree, usted se lo encuentra. Tenemos esa peculiaridad. Donde usted menos lo piensa, a usted se encuentra con
uno. Claro, porque podía me lo encontrar en Santiago. Claro, muchos. Pero en Punta Arenas.
Sí.
¿Y dónde? De... Soy dominicano. ¿Y qué haces acá? Le decía, o sea, yo puedo entender Santiago, pero Punta Arenas, que es lo último allá de nuestro país, llegar a la cola del mundo, le decía. Sí. ¿Sí? Acá estoy, me decía, trabajando, así que allá estaba trabajando.
En, sí, hay una comunidad de por lo menos 100 dominicanos en Punta Arenas. El otro día estuve en Vicuña, la tierra de Gabriela Mistral, que es una ciudad que está aproximadamente una hora de La Serena hacia la cordillera. Que la verdad es un pueblo que está, es un pueblo intramontañoso, está entre las montañas, después del Valle del Elqui.
Y también estaban
ahí. Y allá me encontré, 12 dominicanos viven allá.
¿12?
12, o sea, y yo mismo, que no debería sorprendernos, porque nosotros de hecho somos el país con la mayor tasa per cápita de inmigración del mundo. No debería sorprenderme por esto, pero aún así me sorprendió. Oye, coño,
por, o sea, el lugar,
yo vine porque estoy trabajando, o sea, vine a unas reuniones y me voy, pero ustedes viven aquí. Y son famosos porque son los únicos morenos de la zona. Imagínate. Pero chévere.
Incluso de Sodenchi también, de Puerto Montt, nos estaban saludando a través de Twitter también.
Sí, allá tenemos una coordinadora, ella es Lina Amador. Hace poco día estuvimos reunidos allá en Puerto Montt, que está haciendo un trabajo encomiable allá a favor de todos los dominicanos. Y ella representa nuestra sociedad allá en Puerto Montt.
Fantástico. Bueno, también me estaban conversando ustedes que habían emprendedores dominicanos acá, muchos.
Sí.
¿En qué trabajan en este minuto acá los emprendedores dominicanos? ¿Traen alguno de sus productos acá?
Sí, la verdad sí.
¿Sí? Cuéntame un poquito de ello.
Mira, la verdad en este minuto, por lo que más nos estamos destacando, es por las peluquerías. Si te vas a cualquier parte...
Y salones de belleza.
Sí, y salones de belleza. Y cuando hablamos de peluquería nos referimos a todo su entorno. Tenemos peluquerías por todos lados y las peluquerías dominicanas son muy marcadas porque los muchachos son muy patriotas. Lo comentaba el día pasado, las peluquerías dominicanas siempre tienen la bandera dominicana, peluquerías los dominicanos, barbershop dominican, corte de pelo tropical, siempre tienen esa alucinación respecto a lo que es la República Dominicana, y los muchachos siempre que pintan con los colores patrios, que son los mismos colores de la bandera chilena. El rojo, el blanco y el azul, claro. Así que el trabajo al que más se dedican los dominicanos y el que más sobresalen es a las peluquerías, tanto las damas como los caballeros. Y yo también, obviamente, poco a poco ha venido creciendo el tema de la gastronomía con los restaurantes dominicanos. Ya hay un número importante de restaurantes dominicanos.
Considerable, sí.
Sí.
Eso es muy bueno también porque cambia el sabor de la comida chilena también.
De la diversidad, esa es la palabra.
Por supuesto que sí, si la diversidad enriquece cualquier país. Es parte de la cultura, es necesaria estos cambios, chiquillos. Les cuento que también nos están saludando mucho las redes sociales, que le envían un gran abrazo. Cristian Silva, lo voy a saludar, a Juan Pablo Palma, José Perich, Ibain El Tit, Mónica de Cinti, desde España los saluda, Loreto Alarcón, Carolina Herbas, Pamela Álvarez, la Pami es compatriota de ustedes, también lleva harto tiempo acá.
Saludos
en nuestro país,
a
Pamela,
a todos.
Jessica Pérez, Silver Angulov, todos los chicos ahí la están saludando. Ustedes tienen un espacio que es de asesoría jurídica. Julián, cuéntanos de qué se trata este espacio. ¿Qué es esta asesoría jurídica? ¿En qué consiste?
Mayormente cuando los dominicanos y dominicanas emigran a un país como este, vienen buscando mejoría. Lo que nadie le cuenta, todo el mundo dice comprando el sueño chileno, lo que nadie le cuenta es lo difícil que es el sistema chileno.
Efectivamente.
Al momento de tú ingresar por un paso no habilitado, estás de manera irregular en Chile, prácticamente no tienes derecho a nada, aunque sea un ser humano, que es lo que ejerció su derecho a emigrar. Debe cumplir con ciertos requisitos para un mañana, cuando no tiene fecha, lamentablemente, porque el sistema está colapsado, la PDI está colapsada, la extranjería está colapsada, entonces no tiene una fecha real, pero tiene que cumplir ciertos pasos. Uno de los pasos es la autodenuncia, es dirigirse a la PDI, decir, mire, yo entré de manera irregular por tal paso, de tal manera, de tal forma, ¿con quién? Lo dirán ellos, declararán, hacen una declaración ante la PDI, y luego firman de manera frecuente, como lo establece, le dirá la PDI en su momento. En algún punto, la intendencia le da una carta de expulsión. Quien la debe de cumplir es la PDI. Pero la PDI, a su vez, le notifica sobre esa orden de expulsión. Automáticamente, la persona tiene derecho a apelar a través de dos recursos administrativos, que es la revisión y después el jerárquico. Luego de agotados esos recursos, en caso de que son rechazados, dependiendo de lo que mayormente son rechazados, tienen derecho a un habeas corpus, una...
Un recurso de amparo
en la Suprema Corte de Justicia. Mayormente se busca a través de abogados. Mayormente nosotros decimos que vaya a Derecho Humano, que ellos también mayormente tramitan esos tipos de casos para personas que no cumplen con los requisitos o de a nivel económico, puedan a través de ellos hacerlo. Luego, en caso de una ganancia de causa, sencillamente...
Que la mayoría se gana.
Se gana, pero ya se gana en amparos. Realmente no, a través de los recursos administrativos es muy poco, porque es a través de las mismas personas que, claro, te están expulsando. Justamente es muy difícil que te digan que sí. Pues mayormente eso puede pasar si han tenido el alumbramiento de algún niño, que ya automáticamente, haber nacido aquí en Chile, lo hace nacional chileno.
Así
y,
es.
Y toma a veces, pero muchas veces realmente es en amparo que se resuelve la situación. Se notifica a extranjería de ese fallo, a la PDI. En todo esto, mientras están los recursos, la orden de expulsión no se puede cumplir en ningún momento. Por lo que los recursos pausan esa orden de expulsión. Luego de eso, ya extranjería, entre eso y eso, puede pasar hasta 3 y 4 años. Hay personas que tienen firmando 3 y 4 años y nunca, ni siquiera la notificación de la orden de expulsión le ha llegado.
Perfecto.
Y hasta que la orden de expulsión no llegue, no tienen de forma de hacer nada.
Julián, nunca habíamos conversado de esto en el programa y hemos conversado con muchísimas personas de la comunidad migrante de distintas áreas. ¿Cuál es, tú como abogado, tú eres abogado,
sí,
¿cuáles serían las razones por las cuales te podrían expulsar del país?
De por sí solo, la ley del año 1975, el hecho de tú haber entrado por un pasado inhabilitado le da derecho a expulsarte.
Ya.
Eso es lo primero, la misma ley lo establece y su reglamento. Ya. El hecho de tú haber entrado de manera irregular, eso es suficiente. Pero el hecho de cometer algún tipo de delito del Código Penal, una violación al Código Penal, también, todavía más rápido el proceso.
Perfecto.
O sea, pero siempre y cuando se haya tenido un juicio.
Obviamente.
Que es un derecho humano a nivel mundial.
Debe ser condenado. Claro. Debe ser condenado la persona. Cumplir esa parte. Que
no por simplemente ser acusado.
Exacto.
Y es importante destacar que a la gente que se encuentra de manera irregular, la gente que está indocumentada, porque hay que sobre destacar que ningún ser humano es ilegal.
No, por eso se habla de por eso Chile
es un indocumentados.
Por eso se llama de manera irregular. No, aquí no nadie dice ilegal, usted es un ilegal, porque eso es lo como dice mi compañero, no existe esa figura.
Nada indocumentado.
Está, exacto, eso es una figura que no existe, sencillamente.
Perfecto.
Entonces, la palabra autodenunciarse pudiera sonar un poco fuerte, que es la invitación que nosotros como organización de dominicanos le hacemos a todo el que se encuentra de manera irregular y que no está firmando. Hasta este minuto, la única vía de poder regularizar el estatus migratorio
iniciar
y hacer un aporte en este
iniciar
país...
Iniciar el proceso sería, en este caso.
Claro.
Es esta. Hay que acercarse a la PDI y hacer una autodenuncia, que no es más que darle a entender a ellos y explicar por qué vía usted entró, por qué paso no habilitado, qué es lo que usted quiere hacer acá en el país, y entonces le van a poner a firmar.
Una declaración.
Claro, en pocas palabras, una declaración.
Perfecto.
Esto usted no le va a poner en riesgo de que a usted le van a expulsar. Y bueno, ponérselo claro.
Ni lo van a detener ni lo van a llevar
Perfecto. Preso por eso. Entonces, eso hay que aclararle a la gente. Tienen
Qué
que
bueno.
acercarse y hacer esa declaración, porque hasta ahora es el inicio para poder regularizar el estatus migratorio y ser un aporte del país y no ser una carga. Porque Chile no quiere una carga, ni de los chilenos nacidos aquí. Ningún estado quiere cargas.
Exactamente.
Y mucho menos de gente que viene de otro lado.
Por eso yo siempre he tenido tanto, he discrepado mucho en que efectivamente cuando han relacionado la delincuencia a la migración, yo digo, no señores, el trabajo es lo que las altas tasas de delincuencia están hechas por chilenos. Así que la vamos a dejar hasta acá porque me está en este minuto señalando nuestro amigo que ya nos cambiaron como siempre todos los martes a esta hora el Radio Controlador. Fernando Lagos, ¿cómo estás? Muy bien, mi niño. Entonces vamos y volvemos. Hacemos una pequeña pausa comercial en la 102.5.
Con que la independencia que has logrado en tu vida también la tengas en tu banco. Por eso, desarrollamos servicios para personas con discapacidad. Ven a BCI y descubre las 12 primeras sucursales 100% accesibles y libres de barreras físicas. También las personas con discapacidad auditiva cuentan con todo el apoyo de un ejecutivo remoto, experto en lenguas de señas. Conoce estos y otros servicios en bci.cl. BCI, somos más diferentes que nunca. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.sbif.cl.
Hola, soy Danilo.
Hola, soy Mauricio.
¿Quieres aprender a tener un correo electrónico y saber para qué te sirve?
En Inmigrante Digital te explicaremos tu nuevo programa por la 102.5 todos los miércoles de 11 a 12 del día a través de Radio Universidad de Chile. La radio que piensa.
Nuestro cobre. Todos los miércoles de 18 a 19 horas en el 102.5. Conozcamos la inmensa riqueza que nos ofrece el metal rojo y descubramos por qué los chilenos no gozamos de todos sus beneficios. Forjemos juntos una política que recupere y defienda el sueldo de Chile y viga maestra de su desarrollo futuro. Producido por Vladimir Cerda, conduce el periodista Raúl Blanchet en Radio Universidad de Chile, la radio que piensa.
La carne de la pampa.
Ediciones Radio Universidad de Chile y el Instituto de la Comunicación e Imagen les invitan a la presentación del libro Mega Incendio en Valparaíso, la historia de precariedad y corrupción que devastó a nuestro puerto principal. Una investigación periodística de Valentín Andrade Lillo. Esta obra será comentada por Tania Tamayo, profesora de la Escuela de Periodismo de la Universidad de Chile, y el doctor en Sociología Tito Tricot. Acompáñenos el próximo martes 13 de junio a las 19 horas en nuestra sala máster de Radio Universidad de Chile, Miguel Claro 509, Providencia. Ediciones Radio Universidad de Chile, para que nos escuche en silencio.
A las 20 horas por Radio Universidad de Chile, los invitamos a escuchar Citoyens, Pecados y Virtudes de la Ciudad.
Con todos los periodistas Verónica Araya
y Jaime Lepe.
Producción al aire, Carla Díaz.
Viernes 20 horas por Radio Universidad de Chile, la radio que piensa.
Regresamos en nuestro segundo bloque dando las gracias a BCI. Banco BCI tiene plataformas accesibles, señoras y señores, y no solamente plataformas accesibles para personas con discapacidad, sino que también tiene la contratación en BCI sin límites de personas en situación de discapacidad. También están contratándose mucho tiempo ya parte de la comunidad migrante, los pueblos originarios, gran respeto por ellos también, diversidad sexual, y los cajeros senior haciendo parte de este proceso de crecimiento de esa maravillosa plataforma bancaria al adulto mayor. Así que muchas gracias a BCI por estar siempre sobrepasando los límites de la discapacidad y aportando notablemente a la inclusión. Chiquillos, Carlos, tú me hablaste de que ustedes tienen su deporte es el
béisbol. Así es.
Cuénteme un poquito de aquello, porque yo solamente había visto el béisbol en la parte de Estados Unidos.
Sí. Somos uno de los principales países que ponemos pelotero en la Grandes Ligas.
Sí.
Imagínate.
Después de Estados Unidos, exacto, que es donde más se juega béisbol, la mayor participación de beisbolistas es de República Dominicana. Yeah. Y así ha sido a lo largo de muchos años. República Dominicana, en el 2013, cada 4 años se celebra el Clásico Mundial de Béisbol. Yeah. En el 2013, en este clásico participan unos 20 países.
Ya.
Yeah. Entonces, República Dominicana perdió este torneo pasado, claro, en la segunda ronda. Bueno,
pero el anterior, hay varios casos ahí. El anterior fue invicto.
Pero en el 2013, claro, los muchachos, el equipo dominicano ganó todos los partidos y se coronó invicto. O sea, es una muestra bastante clara de que nosotros somos muy buenos para el béisbol.
Sí.
De hecho, casi siempre en los campeonatos, los MVP, los jugadores más valiosos, regularmente son dominicanos. Y de los 50 equipos de Grandes Ligas, hay jugadores dominicanos en 48. O sea, en 48 alto de esos equipos hay dominicanos, y en la mayoría son las estrellas, son cuarto bate, son sí, los buenos pitchers, los cerradores, y somos muy destacados en cuanto a béisbol. Y no solo en el béisbol, ya hemos ido creciendo. Tenemos muy buenos jugadores, campeones en tenis, en boxeo, en el fútbol, básquetbol, en el fútbol también tenemos.
En el Real Madrid.
Mariano Rivera se llama, ¿no? Sí. Que está en el Real Madrid. O sea, tenemos jugadores. Félix Sánchez, que dos veces.
Retirado ya.
Dos veces. Corredor. Dos veces medalla de oro en los Olímpicos. O sea, tenemos jugadores en todos lados. Están las Reinas del Caribe, que son están entre los tres mejores equipos de voleibol del mundo. Las muchachas de allá. O sea, tenemos gente en todos lados jugando. Y nosotros aquí trabajando.
Bueno, lo principal es el béisbol. Inclusive aquí en Chile tenemos un equipo de béisbol.
Eso es lo que les quería preguntar en Chile.
Y softball. Recientemente el equipo...
Dos equipos.
Recientemente el equipo dominicano ganó en béisbol aquí. Ya. También.
El campeonato, sí.
Invicto actual en el softball.
Sí.
¿Cuál es la diferencia, perdón, entre el softball y el béisbol?
El softball... El tamaño de la pelota, además de eso.
Claro, el softball es como para la gente que ya no puede jugar el béisbol, porque es más corto. El béisbol son 9 innings, 9 entradas. ¿Ya? En cada entrada hay 2 turnos. Uno donde batea un equipo y hace la defensa, y el otro hace lo contrario. Y son 9 entradas, de esa manera. En el softball son solamente 7. Además de que la pelota es más grande, para que se pueda batear más fácil. Y el lanzamiento no es por arriba, sino que por abajo.
Y el bate también es diferente. Claro. En el softball se utiliza de aluminio, en el otro de madera.
Exactamente.
Perfecto. ¿Sabes qué? Quiero retomar un poquito el tema que estábamos con el que cerramos el primer bloque. Que me mandaron un correo que también va a venir una fundación en un tiempo más a conversar de aquello. Que ellos trabajan precisamente por las diferentes comunidades migrantes. Dice, la semana pasada publicaron la nueva encuesta CEP, que habla sobre la migración y arrojó cifras como el 57%, como que el 57% de los encuestados pensaba que Chile debería tomar medidas, entre comillas, más drásticas con inmigrantes indocumentados. O que el 41% piensa que estos elevan los índices de criminalidad. Yo lo encuentro brutal.
En base de la criminalidad, entonces, el mismo extranjería ha dicho que apenas el 1% de los migrantes son los que cometen delitos.
Exactamente.
El 1%. Entonces, ¿quiénes son los demás? Los mismos chilenos.
Exactamente. Sí, entonces yo quería preguntarles qué opinan ustedes respecto a estas famosas encuestas, porque a mí no me calza para nada ni el 57 ni el 41. Pero me gustaría...
Ni a la estadística tampoco le cuadra nada, porque si es el 1%, cuadra, claro. Entonces no es una realidad esa estadística.
Exactamente. No.
Es que, bueno, tampoco podemos hacernos de la vista ciega. Entendemos y hemos visto a lo largo del tiempo que hemos estado acá que hay igual mucho racismo y...
Discriminación.
Sí, hay mucha discriminación. Yo he sufrido discriminación y yo no soy ni siquiera tan negro. Imagino que los más negros sufren más discriminación todavía.
Yo he visto gente que me dice, ¿y de verdad tú eres República Dominicana? Porque tú eres blanquito. Yo soy de República Dominicana.
Pero, somos multicolor.
Hemos pasado de todo.
Sí, acá se ha visto de todo. De hecho, el otro día fue una reunión y salió un caballero y me dijo que por qué iba yo a la empresa y no iba un chileno.
¿Cómo y por qué?
Y yo le digo, ¿y por qué me pregunta? No, es que han llegado muchos delincuentes acá y de verdad que
no
uno tiene
puedo
que,
creer que te
uno tiene eso. Que uno tiene que vestirse de paciencia y respirar
y de profundo. Caballero.
Sí, y respirar profundo y no ponerse a nivel tan bajo de cierta gente. Y yo le dije, mire, nosotros somos un aporte en este país, entendemos que hay gente que delinque, tanto chileno como extranjero, pero de mi parte, yo vine a trabajar, vine por un trabajo, yo estoy muy representado, no le estoy faltando el respeto, así que le voy a pedir que igual se ubique un poco.
Por supuesto.
Y que no provoque.
Y otra perspectiva que uno puede darle a ese también, que muchos chilenos creen que el extranjero viene a quitarle su trabajo, pero la realidad es que al chileno no le gusta cierto trabajo.
Exactamente.
Y esos son justamente los trabajos que están cogiendo los extranjeros.
No, y te lo voy a
dejado
decir algo.
Lo dejado por ellos.
Y lo otro, para recalcarlo, el colombiano, el dominicano, el venezolano,
el
haitiano, tienen una calidad de servicio increíble y unas sonrisas que jamás se ven en los chilenos. Es por esa razón que, por ejemplo, cerca de donde yo vivo, los restaurantes, las cafeterías, lógicamente han elevado su nivel de atención porque hay personas con las sonrisas que acá en Chile no se ven. Y eso se obtiene de los amigos centroamericanos.
Sí, hay que destacar también que, según los últimos estudios que ha arrojado el mismo Rodrigo Sandoval, el ministro de Interior, los extranjeros tenemos en nivel de promedio 2 años de escolaridad por encima del promedio de los chilenos.
Así es.
Entonces, en ese sentido, bueno, y fue una muy buena impresión que me llevé desde el inicio cuando llegué acá, que me entrevisté acá, me dijeron, mira, qué bueno que tú vienes porque tú puedes aportar nuevos conocimientos, nuevos procedimientos, y todo esto es un aporte para que Chile siga creciendo. Y el interés de nosotros de tener un crecimiento paralelo es que la gente que está indocumentada pueda tener documentos para que juntos podamos crecer. Entonces, nosotros, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos asesorando a la gente que pueda acercarse a la PDI, que pueda autodenunciarse, que pueda tener su documentación y que no se lleve de los comentarios xenófobos que puedan escuchar en la calle.
Que puedan aparecer, que son pocos, independientemente, sí. Porque tomando en cuenta la cantidad que son de chilenos, son pocos.
Sí.
Son gente que muchas veces no tiene una educación, no entiende lo que es la migración. Y no ven la educación que puede tener ese migrante y el aporte que puede hacer esa persona.
Y también parece que se olvidan que nosotros tenemos una tremenda historia de que hay muchísimos chilenos también que están fuera del país y que han sufrido muchísima discriminación también por lo mismo, y le preguntan exactamente lo mismo que le estamos preguntando a ustedes.
Y te puedo dar cifras. El Registro Civil informa que hay cerca de 480,000 extranjeros acá. Pongamos que hay 500,000. El mismo Registro Civil informa que hay más de 900,000 chilenos fuera, lo que significa que ustedes son casi el doble que están fuera de lo que hay acá. Entonces, como que, y la verdad, es difícil encontrar un chileno que no tenga un familiar fuera. Entonces, me imagino que hay que ser un poco empático en ese sentido.
Pues solamente, si revisamos el origen de cada país, siempre vemos que la población en sí son inmigrantes. Estados Unidos, ¿de dónde nació? De la inmigración.
Por supuesto.
Y un dato muy importante, las grandes ciudades del mundo están construidas con un aporte importantísimo de la comunidad inmigrante.
Exacto. Exactamente.
Eso no lo podemos dejar a un lado tampoco.
Pero si somos parte del mismo planeta todos.
Sí. Exacto.
Somos todos parte del mismo globo. Incluso Nueva Zelanda es una isla construida prácticamente sola y exclusivamente por migrantes.
Un saludo para mi amiga Daniela, que vive allá hace muchos años.
Vive allá en Nueva Zelanda. Un gran abrazo para ella también. Entonces, me gustaría saber respecto a la cultura, al tema de los bailes y las diferentes actividades que ustedes como Sodenchi tienen acá en nuestro país.
Nosotros tenemos un grupo que se llama Quisqueya. El nombre Quisqueya es porque así le llamaban los taínos, que eran los indígenas que vivían en República Dominicana, en lo que hoy es República Dominicana, cuando llegaron los españoles. Vivían taínos allá y ellos le llamaban Quisqueya, que quiere decir como centro del mundo. ¿Ya? Sí. Y lo que es Haití, que es la parte oeste de la isla, se llamaba Haití porque en el idioma indígena significa montaña, lugar montañoso, lugar alto. O sea, desde antes de llegar las colonias africanas que llevaron los franceses a esa parte de la isla, ya se llamaba Haití.
Sí.
Perfecto.
¿Ya? Entonces,
geográficamente hay una diferencia también ahí entre República
Totalmente, Dominicana y... totalmente. Desde gastronomía, idioma, idiosincrasia. Nosotros somos...
Medio ambiente, todo.
Nosotros somos muy diferentes en todos los aspectos, realmente. Mm. En todos los aspectos. Entonces, retomando el tema, nosotros tenemos un grupo de baile que se llama así, tiene el nombre de Quisqueya.
Ya.
¿Ya? Y ese grupo de baile nosotros lo presentamos en diferentes actividades. Hace poco estuvimos celebrando el carnaval, de donde participaron 11 países.
Sí.
Eso fue en la Biblioteca Nacional, en Quinta Normal. Ajá. Donde estuvo China, Cuba, Paraguay, Colombia, mismo que Haití también estuvo presente. Y este carnaval está integrado por jóvenes, disfraces.
Y agrupaciones de esos países.
Así es, comparsa, Diablos Cojuelos, Roba la Gallina.
¿Cómo? Diablos Cojuelos.
Son cojuelos.
Cojuelos, sí, cojuelos. Sí,
Diablos Cojuelos. Son unas caretas que preparan los muchachos allá. Son muy coloridas, con unos cachos, una cuestión. Esto viene con un origen realmente africano,
yeah.
De fiestas paganas que se realizaban, pero nosotros lo hemos transformado en una fiesta de alegría, en una fiesta de calle, en una sonrisa, y regularmente allá en República Dominicana se celebra para la cuaresma.
Perfecto.
Nosotros celebramos el 27 de febrero de cada año nuestra independencia, que es de 1844, que por cierto fue de Haití la independencia nuestra, tuvimos 22 años bajo dominio haitiano.
Ah.
Sí, nosotros la verdad tuvimos muchos problemas como país. 22 guerras en territorio dominicano todas, donde ellos invadían. Ya tenemos una larga historia. Nosotros presentamos este carnaval con la primera intención, que es fomentar nuestra cultura, dar a conocer a los chilenos, que es lo que nosotros somos, un país alegre, llevar nuestra alegría a ustedes, de que ustedes puedan conocernos más, conocer nuestra cultura, nuestros valores, nuestra tradición. Y esto nosotros lo venimos haciendo hace mucho tiempo. Fue uno de las primeras divisiones que tuvimos dentro de nuestra organización. Comenzamos inmediatamente a trabajar con la cultura y la verdad donde quiera que llegue la comparsa. El
ha
grupo
tenido
Quiqueya,
buena aceptación.
Ha tenido muy buena aceptación, nos hemos presentado. Y también es del grupo de baile Las Taínas, que son 6 niñas que bailan el farolito de Juan Liguerra y tienen varios atuendos. Y todo esto ha sido un aporte importantísimo para nuestra organización y para también para Chile, por supuesto, porque nosotros queremos tener una integración bonita con la sociedad chilena.
Y presentar nuestra cultura a través de actividades.
Claro que sí. Y cuando el 27 de febrero, cuando ustedes celebran, ¿qué es lo que se realiza acá en Chile específicamente con la comunidad dominicana?
Nosotros los dominicanos regularmente hacemos una fiesta y hasta este minuto lo hemos estado haciendo todos los años ahí en la parroquia del Migrante.
Ah, que está en el Parque Bustamante.
Exacto, donde está el Padre Marcio. Un cordial saludo, un afectuoso saludo para el Padre
Marcio. Que nos ha apoyado bastante.
Siempre está dispuesto.
Tengo ganas de invitarlo él también para que venga.
Sí, por supuesto, invítelo. De hecho, tiene una invitación pendiente porque yo soy locutor y productor de radio.
Ah, muy bien.
Sí, en la 106.1 FM. Y tenemos una reunión pendiente, él y yo. Así que un saludo afectuoso para él. Y esta actividad que nosotros realizamos, la fiesta de la dominicanidad, se celebra cada año en la parroquia del Migrante y es un boom. O sea, este año pasado estaba la gente afuera, no cabían. O sea, yo entiendo que deberían haber por lo menos unas 3.000 o 4.000 personas.
Sí, estaba repleto entonces.
Completamente, lleno, no daba abasto el lugar.
Lleno, o sea.
Qué bueno.
Full, sí. Se presentaron varias agrupaciones, varias orquestas de dominicanos que están acá en Chile, swing dominicano. Melvin el Sencillo, que es un bachatero, el Duque, que es un muchacho que canta canciones urbanas, Francis, un mundo típico, también se presentó.
Teníamos la gastronomía de nosotros, que era moro, que es como un arroz con habichuela, con un poroto, con su carne, había chicharrón, cosas de nuestro país, porque va a representar a nuestro país en ese día tan especial. Estaban las comparsas de los Diablo Cajuelos. Teníamos el grupo de baile, teníamos los diferentes artistas que tenemos aquí, dominicanos que están aquí radicados en Chile. De verdad que es una fiesta muy bonita, hermosa, pero nos salió mucho mejor de lo que nosotros esperábamos. Realmente se dio bastante bien.
Qué bueno, porque siempre se hacen, en esa parroquia, se hacen muchísimas celebraciones.
De diferentes países y organizaciones, sí. Porque ese padre, el Padre Marcio, apoya completamente a los grupos de migración distintos que existen aquí en Santiago.
Eso es muy importante destacarlo. Muy, muy, muy importante destacarlo. También quería que me contaran un poco en relación a lo que a ustedes les gustaría en relación a la futura, a la ley de migración.
Ser partícipe.
Tú que la
realmente
conoces.
Ser partícipe de ese proceso. Porque qué mejor que nosotros que conocemos ese proceso, cómo es. Porque muchas veces la gente dice, yo conozco la ley, yo conozco la teoría, pero nadie sabe lo que uno está pasando como inmigrante. Y muchas personas nos escriben a través de la página de nosotros y del correo y nos dicen su proceso, nos dicen por la cantidad de cosas. Hay personas que pierden miembros en las minas. Hay otras personas que cuando vienen para acá son violadas por los mismos coyotes que la traen. Entonces, eso lo conocen las organizaciones y debe ser escuchado. Porque si logramos una mejor ley posible dentro de lo que hay, ese tipo de migración no se van a dar. Eso está ocurriendo por esa deficiencia que tiene la ley. Y hay que escucharnos a cada uno de las agrupaciones y a las personas.
Lo que conversábamos al principio del programa, sujetos de derechos y de deberes también.
Sí.
Totalmente. O sea, parte de este trabajo significa que, porque podemos hablar del Estado de Chile horas, también de los empresarios, de un montón de personas. Pero hay un trabajo muy importante que tiene que ver con la sociedad civil y también con la participación.
Y de cada uno.
De cada uno. De las mesas de trabajo, de las mesas de conversación, de la información. Tú me contabas también de lo importante que era la información que el Estado de Chile tiene que entregar.
Sí, que hay carencia de que las mismas personas no conocen la información. Y el problema que se está dando muchas veces es por la falta de información que hay. Porque todo el mundo no maneja lo mismo. Entonces, y a veces hay que entender algo. Cuando uno emigra, no solamente conocer sus derechos, también debe de reconocer cuáles son sus obligaciones con el Estado.
Por supuesto.
No solamente qué hay para mí, sino qué debo yo hacer por el Estado.
¿Qué debo entregar también?
Porque Chile es un país muy estricto, muchísimo.
Sí.
Muy, muy estricto.
Sí.
Sí.
Pero debemos saber que así como nosotros tenemos derechos, tenemos obligaciones y debemos cumplirlas.
Sí. Carlos, respecto a lo mismo, tu opinión.
Mira, la verdad, yo creo que esta ley que tenemos hoy día es una ley, como te dije en un principio, un tanto retrógrada. Hay una necesidad real de cambiar esta ley, de que esta ley pueda tener mejor inclusión, de que cada uno de los inmigrantes que llega aquí pueda tener su documentación como corresponde en un plazo como lo tienen otros países, como lo tiene Estados Unidos, como lo tiene España. Porque hoy día Chile siempre se compara con los países de la OCDE, ¿ya? Sí. Y entonces, si nos comparamos con ellos y realmente hacemos todo lo contrario, como que...
Para una comparación a conveniencia.
Sí, entonces como que es como hacer una chaqueta
a la medida.
A mi medida. Entonces, el mismo caso de que los países de la OCDE tienen un 10% de inmigración cuando el objetivo mundial es de un 20%, aquí apenas es un 2,8%. Uh-huh. Y se escuchan comentarios de que estamos invadidos, de que ya esto no se llama
Chile. Que
es
una invasión que hay.
Imagínense. Entonces, todo esto hay que revertirlo. Y esto se puede revertir con apoyo, obviamente, del Estado chileno, de que pueda tener una mejor difusión, de que los inmigrantes son un aporte, y que las principales naciones del mundo se han construido con un importantísimo aporte de la comunidad migrante, de que el migrante no viene a quitar el trabajo. Y como decía Julián, hay muchos extranjeros que vienen a realizar trabajo que ya los chilenos no quieren hacer, y obviamente por el mismo crecimiento económico y el desarrollo que viene sufriendo Chile, pero también hay otros tantos que son profesionales que vienen también a hacer un aporte y que vienen a dar conocimientos que van a hacer de este país un mejor país.
Estimado, yo conversé con una encargada de selección de una empresa hace tres, ok, hace un par de semanas atrás, y me dijo, yo entrevisto todos los días, me dice, todos los días a chilenos, todos los días. Y muchísimas veces, pero muchísimas veces, buscan que esté en la puerta del metro, en la puerta del Transantiago, o en la puerta de casi a 5 cuadras de la Casa del Trabajo. Y resulta que por la indocumentación, desgraciadamente de algunas personas que recién vienen llegando de países amigos, no pueden trabajar. Y lo único que quieren es el trabajo precisamente que el chileno deja botado y rechaza y deja de hacer. Así que muy importante el llamado que realizaste. Chicos, les quiero pedir, por favor, Sodoenchi. Todavía no me lo voy a aprender, se los prometo que se lo voy a aprender. Sodoenchi tiene redes sociales, tiene Facebook y tiene una gran comunidad. ¿Dónde los pueden encontrar o correo electrónico?
En Facebook estamos como Sodoenchi. Nuestro correo electrónico es sodoenchi@gmail.com. Uh-huh. Ahí estamos para el asesoramiento. Pueden consultar lo que quieran. Siempre estamos disponibles. Le contestamos un poquito tarde a veces, pero siempre estamos ahí. Siempre se les responde. Eso. Es lo más importante.
Perfecto. Querido Carlos Miguel García, presidente de Sodoenchi, y Julián Guzmán Mejía, secretario y asesor jurídico de Sodoenchi, nos acompañaron el día de hoy. Estimados, muchas gracias por la conversación. Muchas gracias por haber venido al programa, dedicado completamente a ustedes. Ha sido un placer haber compartido este espacio.
Gracias a ti por esta invitación.
Muchas gracias a ti por la invitación, y gracias también a toda la gente que estuvo en sintonía con tu programa. Gracias.
Un placer. Lo dejamos entonces con un compatriota de ustedes, que me acompañó, Juan Luis Guerra, y la cosquillita.
Me suena un pitico aquí en el cotao, me suena un grillito aquí en el cotao, y maripositas que vuelan de lado, y maripositas que vuelan de lado. Y esto pinta rosa, estoy enamorado. A radio novela protagonizado, como si Cupido me hubiera flechao. Y maripositas que vuelan de lado, y una coquillita aquí en el cotao. Esto pinta rosa, estoy enamorado. Oye, aquel yo yo, aquel yo yo, aquel yo yo. Cuando tú me das un besito en la boquita, niña, ¡qué bien! Yeah. Ella sube y baja por el mismo lado, ella baja y sube por el mismo lado. Es pinta rosa, estoy enamorado. A radio novela protagonizado, como si Cupido me hubiera flechao. Con maripositas que vuelan de lado, y una coquillita aquí en el costado. Esto pinta rosa, estoy enamorado. Oye, aquel yo yo, aquel yo yo, aquel yo yo, aquel yo yo. Aquele yo, mamacita, pero me gusta cuando tú me das un besito en la boquita, niña, ¡qué bien!
Radio Universidad de Chile presentó Saliendo a Flote, un programa donde el universo de la inclusión es nuestro principal protagonista. Saliendo a Flote es un programa realizado gracias a Banco BCI y su plataforma BCI Accesible, Cernatur, Región de Magallanes y Antártica Chilena. Colaboran Ortomédica Elifante y Restaurant El Naturista.
La última moda en jeans para hombres tiene un nombre: Mosaico. Mosaico, la marca preferida por quienes saben de jeans, tendencias y modelos, diseños exclusivos y la mejor calidad. Mosaico Jeans. Encuéntrelos en el Centro Comercial La Fortuna, Salvador Sanfuentes 2520, locales 17 y 18. Venta directa al 22-689-4515. Centro Comercial La Fortuna, Mosaico Jeans.
Bien, tengo listo mi proyecto empresarial.
¿Ah, sí? A ver, el plan de negocio.
Listo.
Productos.
Listo.
Nombre de fantasía.
Listo.
¿Y el registro de dominio en internet?
Ah, ¿la página web?
No, tu dirección electrónica para que la puedas usar en internet.
Parece que eso no está listo.
A través de NIC Chile, usted podrá registrar fácilmente el nombre de su empresa, producto o servicio en internet. Por solo 9.950 pesos, usted podrá por un año obtener todos los beneficios de contar con su propia dirección electrónica que lo distinga e identifique. Ahora, si usted ya cuenta con su registro en .cl, no olvide renovarlo. Su nombre es una inversión, no lo pierda. NIC Chile, somos el .cl. www.nic.cl.
Radio Universidad de Chile indica la hora.